¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana, 5 minutos de este viernes 5 de enero de 2024. Rodrigo Álvarez.
Matías del Río, ¿cómo te va?
¿Cómo estás tú?
Bien, pues. Aquí estamos.
No es que haya empezado la huida, la fuga de vacaciones todavía.
De los veraneantes, dices tú.
Son circunstancias nomás. Sí. Nico y la Consuelo van a estar ya pronto. Pero la gracia es que este es un team, así que estamos todos apañándonos cuando
sí,
alguien tiene alguna circunstancia. Bueno, es la posta porque tú ya venías de tempranito informando y las noticias que están mandando hoy día la agenda.
En una semana corta, pero que ha sido bien intensa,
pero muy,
¿no?
Muy intensa. Y con situaciones que solamente el tiempo va a ir aclarando porque son tan difíciles. Yo, desde el momento que me enteré y todos nos enteramos del anuncio, de la información de formalización del general Yáñez, supusimos que este va a ser un problema enorme, porque no puede ser de otra manera, cuando hay involucradas tantas instituciones, tantas decisiones que tienen incentivos distintos, nunca más claro como una situación como esta, que distinto es ostentar el poder, tener facultades para tomar decisiones y tener solo un micrófono. Y es el caso clarísimo de, por ejemplo, parlamentarios del Frente Amplio que ya empiezan a forzar la idea de una incompatibilidad de tener en funciones a un general director de carabineros y a un imputado en la misma persona. Y estamos hablando de, o un formalizado, estamos hablando de la fecha que ya se ha conocido, el 7 de mayo a las 9 de la mañana, donde va a ser formalizado el general Ricardo Yáñez, general director de Carabineros. Y digo que nunca más clara la diferencia entre tener el poder y tener un micrófono, y tener una tribuna, porque así como los diputados del Frente Amplio, algunos de ellos, no todos, probablemente que algunos que están en silencio y suponemos que están empatizando con las dificultades de la moneda, o sea, son más oficialistas en la realidad que el discurso más fácil, es decir, hay que sacarlo al general Yáñez, no es posible, queda claro en que aquí el gobierno tiene que tomar una opinión, una decisión. Es súper distinto a lo que nos enteramos por voz del abogado del general Yáñez, de que el presidente de la República llamó al general Yáñez, lo llamó personalmente y le manifestó su apoyo. Incluso su apoyo, estoy dando la fuente, o sea, citando a quien lo dice, por si hay algún error, alguien tendrá que desmentirlo. Pero según el abogado general Yáñez, el presidente de la República le ha manifestado incluso su apoyo personal al general. El presidente, entonces, en algún momento tiene que zanjar esta situación. ¿De qué lado está? Si del lado de su grupo de referencia y de pertenencia política, o de algunas de ellas, o la función institucional que le toca desempeñar. ¿Por qué? Porque desempeñar una función institucional como esta necesariamente te lleva y te obliga a veces a desprenderte de posiciones anteriores, convicciones personales, y jugar más bien el rol institucional que te toca. Porque él sabe que descabezar en este momento a Carabineros tiene un efecto real, concreto, en la acción policial que es tan necesaria hoy, y sabe que tiene también un efecto en la ciudadanía. Porque la oposición también va a ocupar el micrófono muchas veces, que insisto, es mucho más fácil, lo digo por experiencia propia, que tomar la determinación de sacar o poner una persona. El presidente, en efecto, tiene las facultades de remover hoy día al director general de Carabineros. Pero
un
sabe
cargo que depende del presidente de la República.
Pero sabe lo difícil que es, y la oposición va a presionar. Seguramente si el presidente llega a la conclusión de que tiene que prescindir del general Yáñez porque le dificulta el liderazgo de una policía ultra necesaria en los momentos de crisis de seguridad que estamos, insisto, estos son declaraciones que ha hecho la propia ministra Vallejo, por ejemplo, de las dificultades de la crisis que estamos. Si llegan a removerlo, la oposición va a sacar toda su artillería política diciendo que, bueno, la ciudadanía aquí sabe perfectamente dónde está el corazón del gobierno, dónde está la acción del gobierno y la acción es en descabezar, y ya están empezando a aparecer las voces de la oposición donde indican que el octubrismo empieza a hacerle un gallito a la institucionalidad del Frente Amplio.
Bueno, de eso, no sé si escuchaste la conversación que tuve hace poco rato con el diputado Diego Chalper, sí, sí, Nacional, que justamente hablaba de eso, de que vuelve a ponerse sobre la mesa el octubrismo en sectores políticos, y tampoco él lo descarta, porque yo le pregunto, efectivamente, si eso ve, ese guiño al octubrismo, lo ve no solamente en la política, sino que también lo ve en sectores o parte del Ministerio Público. Y destaca justamente el actuar o lo que ha ocurrido en el pasado con la fiscal Jimena Chong, es lo que dice Diego Charper. Algo que también, en una conversación que tuvimos ayer con el abogado del general Yáñez, el abogado Martínez también daba cuenta de ciertas cosas que se le cuestionaban, y por eso recuerda que tiene que resolverse algo dentro de estos próximos días, que es la inhabilidad que pidió la defensa de Yáñez para el fiscal Armendáriz y también para la fiscal Jimena Chong, algo que tiene que resolver el fiscal Valencia dentro del próximo día. Si no me equivoco, el lunes es el último día hábil de plazo que tiene para dar una respuesta respecto a esa petición de inhabilidad que hizo la defensa.
La inhabilidad tendría, o la petición al menos así lo señala, tendría que ver con una animadversión, un odio que tendría Chong y Armendáriz.
Imparcialidad.
Particularmente, pero habla, usa la palabra odio también, en algún momento, hay imparcialidad. Sobre todo, a juicio de él, por favor, de la fiscal Chong y de su superior jerárquico, que es Javier Armendáriz, fiscal regional. Ella se ha defendido diciendo cómo le vamos a tener odio particularmente a una persona jurídica.
Sí, a la institución,
dice la fiscal. A la institución, por favor. Y esa es la dificultad de gobernar, pues tener que ponerse en tomar decisiones difíciles. Pero el problema es que, o el asunto más complejo, es que si toda esta historia tuviera relación con una materia más técnica, una materia más económica, una materia más de índole, no sé, en cualquier otra índole de la actualidad, podría ser difícil que el presidente tenga que tomar medidas y tenga que tomar decisiones, a veces a contrapelo de sus antiguas posiciones como diputado o de su actual posición de algunos compañeros de partido parlamentario. Es súper distinto cuando se trata del tema matriz central de las preocupaciones de los chilenos hoy, y con la realidad que estamos viviendo los chilenos hoy en la crisis de seguridad. Es ni más ni menos con el jefe de la policía, que es tu brazo de acción para enfrentar la preocupación de los ciudadanos. Entonces, esto va a tener seguramente tiene una sensibilidad, y ellos saben, es por así decirlo, está muy indexado la decisión que tome a la percepción que la ciudadanía o parte de la ciudadanía vaya a tener respecto de la verdadera intención que tiene el presidente. O sea, no sería muy raro, y horquillado probablemente, y muy apalancado por la oposición, que va a ser para jugar a su favor, si el presidente llega a removerlo, las cosas que se van a decir, los argumentos que se van a usar, seguramente van a tener mucho sentido en la población cuando les digan, porque así va a ser, al general Yáñez se le ha sacado en una acusación que todavía no hay un juicio formal, o sea que no hay una condena, solo con una acusación de la fiscalía, porque la verdad es que el gobierno dice que está apoyando a Carabineros, pero no lo apoya. Y nosotros sabemos que hay que apoyar a Carabineros en estos momentos, y a la población le hace sentido, porque es cosa de ver las encuestas, cómo la valoración de Carabineros ha subido. Entonces, políticamente es muy delicada la decisión que toma el presidente. Ahora, yo creo que el llamado por teléfono es también un llamado, y que se sepa, es un llamado de atención.
¿Se ha sido confirmado la moneda?
No, pero es raro que el abogado de general Yáñez se tire un full de ese, un carril de ese, de esa magnitud. Es raro, por eso yo digo, ¿cuál es la fuente? No es la moneda, es el abogado de Yáñez, quien públicamente ha dicho que el presidente llamó a su cliente, llamó al general Yáñez para darle su respaldo.
Y aquí está ayer, entiendo, a eso de las 2:00 p.m, tenía una serie de entrevistas pactadas para la tarde el abogado del general Yáñez, y las canceló todas.
¿Y cómo se lee eso?
Como que es una decisión que ahora resuelve Carabinero, la propia institución, que ya no está en la vocería del abogado la posición que adopta la institución respecto a la figura del general Yáñez. Al menos así la leo yo.
¿Y una quitada de piso, crees tú?
No, solo estoy cantando un hecho.
Ya.
De que efectivamente viene un par de entrevistas que tenía concertadas el abogado para ayer en la tarde. y se bajaron esas entrevistas por una decisión que se adopta de parte de la institución.
A propósito de constatar hechos también, el que la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, quien también narrando hechos, y es difícil saber qué es lo que pasó y qué es lo que explica, porque ella fue quien adelantó y dio a conocer a la ciudadanía, como si fuese vocera del Ministerio Público, no del gobierno, el que iba a suceder esto. Iba a suceder o se iba a anunciar una formalización al general Yáñez.
Sí, porque hasta antes de que ella hablara solo era un rumor, ¿no? Y no estaba la fecha de la formalización todavía. Y no se había. Tampoco tenía noción de eso la defensa de Yáñez.
Pero por ella supimos, así por ella nos enteramos. Para algunos se lee como que ella tiene contacto directo con la fiscalía, que no tiene el resto. Para algunos se lee como si ella estuviera en una tesis distinta a la del presidente. Insisto, una especulación puramente. Pero para tranquilizar las aguas y tomar distancia, que la ministra no tenga que expresar una opinión clara al respecto, ayer se restó del tema, no hizo declaraciones al respecto, estuvo más bien ausente. Los voceros en este tema fue el ministro de subrogante del Interior, el ministro Monsalve,
y el ministro de Justicia.
Y el ministro de Justicia, sí. Quien opera como el ministro de Justicia, que es que básicamente narra lo que la ley explica, lo que la ley dice.
Se ajusta a derecho,
digamos. Se ajusta a derecho, la responsabilidad es de quienes tienen la responsabilidad.
Legalmente no existe imposibilidad de que permanezca en el cargo y hay una formalización de por medio, lo que dice Cordero ayer.
Exactamente. Pero sabemos que aquí no va a pasar. No. La decisión del presidente no va a pasar por necesariamente porque la ley lo obligue. La decisión va a pasar, salvo que la ley lo obligue, si fuese así, que no es el caso, a que lo tuviera que sacar por estar imputado o por estar formalizado, no es el caso, tiene libertad. Por lo tanto, el presidente obviamente va a hacer un juicio político, va a ser una reflexión interna política.
Es la atribución constitucional que tiene el presidente, bueno, que eso es otra cosa que no tiene que ver con la imposibilidad de que permanezca o no en el cargo.
Como depende de él, va a depender de los pesos y contrapesos que tengan en su propia forma de reflexión y de dilucidar qué es lo que suma más, si tenerlo encabezando Carabinero en estos momentos o tenerlo afuera y sacarlo y utilizar la facultad privativa que tiene el presidente de la República de prescindir.
Esa es la tesis de la derecha del día de ayer, que sería un despropósito sacar a Yáñez del cargo hoy día o en el mediano corto plazo. Por dos cosas. Primero, por lo que tú estás planteando, la crítica situación delictual que estamos viviendo como país, que lo ha dicho la propia vocera de gobierno, y lo segundo, que ha sido un puente, y no cualquier puente, un puente clave en reconstruir la institución de Carabineros, es lo que dicen en la derecha respecto a la figura del general Yáñez. Faltan 4 meses, un poquito más, 4 meses para la formalización. Sí. 7 de mayo, 9 de la mañana, seguramente este tema va a seguir cobrando fuerza y va a seguir generando posiciones en contra.
Si es que no se resuelve antes, porque yo aquí hago una...
Y salto, yo lo veo a una difícil, ¿eh? Sobre todo por las declaraciones de Cordero, del ministro Cordero.
Claro, pero voy a hacer la analogía para saltar al siguiente tema que nos convoca, que son las acusaciones constitucionales. Muchas veces se salva la acusación constitucional, ya sea en la cuestión previa, ya sea porque se rechaza en la sala, ya sea porque se rechaza en el Senado. Muchas veces los ministros, y todos, salvo el caso Montes, han terminado saliendo del cargo, pase lo que pase. Porque se transforma en una mochila tan grande la sola acusación que terminan reflexionando después de que pase el incendio, que este es el momento, ¿no es cierto? Yáñez está en medio de la tormenta hoy. Pero una vez que se calme la tormenta, va a haber posibilidad de reflexionar por parte de él mismo, él consigo mismo, él en su institución, él con sus autoridades jerárquicas del gobierno, empezar con calma y sin presión política, empezar a pensar hasta qué punto es compatible. No porque la ley te lo impida, sino que en la conversación yo me la imagino el cara a cara, diciendo, a ver, ya, no le demos el gusto a determinados sectores, no vamos a salir en la mitad de la tormenta. Demostramos que esto es con calma y que aquí no hay una acusación, no hay un juicio, no hay una condena, sino que son una acusación o una investigación. Ya, todo eso lo sabemos, pero ¿le hago bien? Yo me imagino que él mismo se ha preguntado, ¿le hago bien a la institución? ¿No será mejor, una vez que pase la tormenta, solito dar un paso al costado y dar paso a un flujo, a un flujo de autoridad normal y que no esté a cargo de Carabineros otra persona que no tenga este problema, porque no nos hagamos los lesos. Este es un tremendo problema. Imagínate tú que la formalización avanza, y avanza en sentido contrario al propio general Yáñez, y el general Yáñez sigue en el cargo. Eventualmente le pueden haber dicho, ¿y por qué no salió en marzo, cuando todavía estaba lejos del primer caso de la tormenta, que fue en enero, y lejos de la propia formalización? ¿Por qué no, entre medio de un día cualquiera, se anuncia el cambio en Carabineros y evitamos poner a Carabineros en el ojo del huracán, y lo sacamos para favorecer justamente la acción de la institución? Porque no nos olvidemos que la primera declaración que hizo Monsalvo fue: aquí no hay defensas corporativas, aquí hay defensas, perdón, no hay defensas, claro, personales. Aquí lo que defendemos es a la institución. Entonces, en una de esas, la razonabilidad, la calma, los momentos de calma van a permitir que el general Yáñez salga antes y que enfrente solo y fuera de la institución, porque hay una eventualidad de que la institución salga afectada si es que la investigación o las acusaciones avanzan en contra del general director de Carabineros. No podemos hacerlo leso, que es un problema para Carabineros que su líder, que su máxima autoridad, esté sometido a un fallo y un juicio, sometido a una investigación como esta.
Y porque sobre todo hay cosas que todavía quedan por venir en varias aristas que tienen, por cierto, la figura del general director de Carabineros, en juicios o aristas diferentes que se van dando. Insisto, lo de la que tenga que resolver el fiscal Valencia respecto a la inhabilidad que se ha pedido de parte de los fiscales Armendáriz y Chong va a ser tema seguramente la próxima semana, con lo que decía el propio fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, y seguramente entiendo que el 19 de enero también hay una resolución que podría conocerse respecto también a la figura del propio general Rañez, que es en otra lista que tiene que ver con los casos ocurridos en el llamado estallido social.
8:21. Y alguien dirá que Carlos Montes no solamente es un político con mucha trayectoria y con muchos reconocimientos, sino que es un político que ha demostrado además tener distintas facetas y varias vidas. Y pasa por un momento en que, mire, la paradoja, en que parece que sale fortalecido. Y ahora, cuesta pensar que salga fortalecido alguien que sigue dirigiendo un ministerio que tiene tantos problemas y tantas aristas abiertas. No solamente las aristas propias del ramo, propias de la actividad de un ministerio, como es el déficit habitacional, que nunca nos deberíamos apartar de ese, que es el núcleo de la responsabilidad del Ministerio de Vivienda en un drama como el que estamos viviendo hace muchos años, que es el déficit de muchísimas familias en una casa donde habitar, ¿no es cierto? Pero, y ahí no hay, y mira que es curioso, o más bien que vale la pena resaltarlo, en todo este tránsito crítico desde que se iniciaron los casos de Democracia Viva, que los dardos políticos a Carlos Montes han sido de todo calibre, del que quieras, desde un diputado ayer, un diputado que yo no sé, el diputado Labé me parece que se llama, que yo no me puedo explicar si es que es sencillamente inexperiencia, sencillamente...
Cristian Labé,
sí, no sé cómo calificarlo, pero quiero ponerlo sobre la mesa, que el diputado Cristian Labé le diga abuelito chocho a Carlos Montes, En la Cámara de Diputados, en el medio de la acusación constitucional, yo no sé si es porque le faltaron los argumentos técnicos para dar su voto y razonar su voto, razonar su acción desde el punto de vista jurídico y político. Yo no sé si le dice abuelito chocho porque o no entiende o porque no tiene los argumentos, y siempre cuando a uno le faltan los argumentos son buenas las agresiones, o sencillamente porque no entiende para dónde hay que hacer política y por dónde tiene que transitar la política. Y la política tiene que transitar hacia no perdonar a priori las fallas que tiene otro, porque un diputado tiene que hacer un juicio político, tiene que dar su voto aunque parezca difícil en algún momento, pero lo que no tiene que hacer, y es una mala noticia que estos parlamentarios más bien jóvenes usen las descalificaciones, y además las descalificaciones a una persona de esta trayectoria, y las agresiones en general hablan muy mal del agresor. Así que no creo que escuche, no sé si está escuchando, pero si alguien habla con él, que pida disculpa. queda muy mal parado el señor Labé, Cristian Labé, al tratar al ministro. El ministro, a lo mejor a juicio de él, merecía ser acusado, sacado, castigado políticamente, y está perfecto que él piense lo que él quiera pensar. Pero agredir a otro de esa manera, con desprecio, además insiste cuando en la Cámara de Diputados la presidenta que estaba en ese momento presidiendo la sesión le pide que rectifique, vuelve a tratarlo mal, vuelve a decirle abuelito no sé qué y ahora le vamos a dar unas pensiones especiales a los abuelitos, tratándose el divertido además. Bueno, pero es un paréntesis que a mí no me parecen tan paréntesis, ¿eh?, cuando hay parlamentarios que usan estos lenguajes y estas formas de referirse a sus adversarios políticos. Adversarios políticos, que les quede bien claro, no enemigos ni a quien haya que agredir. Pero bueno, terminado eso. La paradoja es que el ministro Montes, cuestionado por todos lados en esta materia, por su inacción, por haber ser que se le pasaron los pavos directamente, y eso es muy castizo, no es una agresión a nadie, se le pasaron los pavos, y de eso se le está acusando. Y lo que dijo Chalper en la conversación que tuvo contigo, vamos entonces a dejar ahora claro, o vamos a dejar establecido, que los ministros, cuando se están produciendo irregularidades en los ministerios de manera bastante amplia y profunda en distintas reparticiones del Ministerio de Vivienda, los ministros, ¿es el estándar?, no tienen ninguna responsabilidad, no personal, pero política. Es interesante esa pregunta.
Y que recae todos los subsecretarios, ¿no?
Claro.
Que es lo que plantea Chalper. Yo, más allá de lo de la B, creo que eso solamente responde a la inquietud que existía en la derecha respecto a si tenían o no los votos. Esto se sabía hace rato, que no iban a contar con los votos para la acusación. Responde a...
ante la inquietud uno tiene que mostrar fortaleza, bueno, y tranquilidad. No se te puede...
No todos son cortados con la misma vara, Matías.
Claro, pero...
Entonces, dicho eso, y denostar, sobre todo a la figura de que uno puede estar de acuerdo o no respecto a toda la defensa que ha hecho Monte o no, pero es un político de fuste.
Un político respetado.
Y que además aprovecha ayer en una pregunta que se le hace para dar cuenta de las acusaciones constitucionales pasadas, al decir que efectivamente él se arrepiente de haber votado la acusación a favor del ex ministro de Educación, Harald Beyer. No así respecto a la situación del ex ministro Chadwick, ¿no?
Que es curioso porque el ministro Chadwick también se le termina acusando no por una acción directa de Chadwick, sino por la responsabilidad política de estar a cargo de un ministerio en el cual pasaron las cosas que supimos que pasaron durante el estallido social. Los argumentos que da Montes en su momento para acusar a Chadwick son muy parecidos a los que muchos ocupan para acusar a Montes. Entonces, es por decirlo poco curioso, ¿no?, la forma de pensar que tiene Monter al respecto de la revisión de sus propios votos en su larga trayectoria como parlamentario.
Sí, solo me quiero colgar de las palabras que tú sacabas a colación del diputado Labé, a raíz de lo que genera en la oposición esta nueva rechazo a una acusación constitucional, esta nueva derrota. Es la quinta acusación que se presenta contra un ministro de este gobierno y que no logra pasar la valla, y que genera, y lo decía el propio diputado Chalper hace un rato en Duran Punto, de que efectivamente, y manifestaba a modo de broma, no me haga pelear con mi amigo ese tan temprano, porque había en sector de la oposición, particularmente en la UDI y también en Evópolis y cierto sector de Renovación Nacional, de que efectivamente no estaban los votos y que no era quizá el momento para seguir avanzando respecto al libelo que se iba a presentar y que tenía su base en algunos parlamentarios del Partido Republicano también. Más allá de la prolijidad o no, o la desprolijidad del escrito, que se saca a colación también ayer por el propio Pablo Ruiz Tagle, que es el abogado que generó la defensa del ministro Monte. Más allá de eso, que efectivamente nunca estuvieron los votos, nunca se logró convencer. Y esa es una gran pregunta que se tiene que hacer la derecha respecto a por qué no logra concitar los votos. Y algunos incluso van un poquito más atrás y dicen, bueno, si esto nos pasó el 17 de diciembre con el plebiscito, que teniendo algunos dicen, y le sacan a colación respecto a lo que pasó, por ejemplo, con el Partido Republicano, teniendo la mayoría en el Consejo, no fueron capaces de concitar los votos necesarios como para sacar adelante el proceso constitucional. Bueno, algo de eso también se saca a colación ayer en este rechazo a la acusación constitucional, pero, insisto, va más allá de la desprolijidad, es una cuestión más de fondo que tiene que analizar la derecha. Quinta acusación que no logra pasar la valla.
Voy a hacer una analogía que larga, larga en el sentido de que...
La vuelta es larga.
Que la vuelta puede ser larga, pero no sé por qué cuando te escuchaba hablar a ti, me acordé del proceso constitucional fallido, el último. Porque los actores son parecidos y porque la trama es parecida. Se te adelanta, como una sinopsis, un fracaso y una derrota. Y no eres capaz de alinearte de alguna manera y producir los cambios. En el momento, Rodrigo, en el momento en que todavía tienes posibilidades de cambio, arreglar la carga, literalmente es como parar cuando se te está desestimando la carga, a revisar si las amarras están bien hechas, porque a lo mejor en ese momento todavía no se te cae la carga, pero en 10 kilómetros más allá se te va a caer la carga. Y eso es no ser capaz de mirar por el retrovisor un segundito y decir, ¿sabe qué? Paremos un poco, a ver, paremos, perdamos 10 minutos, pero estivemos bien la carga, esa figura, yo creo que es súper aplicable al proceso constitucional. Los republicanos tuvieron una y mil oportunidades para arreglar la carga, para evitar lo que les pasó el pasado 17 de diciembre. Ceder en cosas, yo sé que hay muchos que están escuchando y que van a decir, pero si se cedió muchísimo. Bueno, ceder en forma y fondo, y ceder a lo mejor más allá de lo que debieron haber cedido. ¿Para qué? Para ampliar el rango de votación y haber ganado la propuesta. Mira los costos que está teniendo para la oposición hoy día haber perdido el proceso constitucional, que incluso lo homologan con el proceso de la convención, aunque sea muy distinto en forma, pero el resultado fue el mismo, habiendo tenido la posibilidad tú de diseñar efectivamente la carta, la diseñaste de tal forma que la ciudadanía al final te dio un portazo y te dijo no en la cara. Los republicanos que tenían el manojo de llaves completo para poder hacer lo que quisieran hacer, terminaron siendo incapaces de proponerle al país una constitución que el país se las aprobara, sea por las razones que sean, pero esos son los duros, crudos y reales hechos, pudieron haber a tiempo solucionado este problema. Y no lo solucionaron, han de saber si por tozudez o por falta de manejo político, por lo que fuera, pero no lo lograron hacer. Aquí lo mismo, en mucho menor medida, porque de mucho menor cuantía, una acusación a un ministro en un caso particular que una constitución, que es un mega asunto, ¿no es cierto? Es un mega tema para un país. En este caso, la acusación, desde el día uno, antes del plebiscito, cuando salieron algunos diputados a hablar de acusación constitucional, cuando uno hablaba en público y en privado con parlamentarios de la derecha, te decían que en esa piscina no había agua. Hubo tiempo desde entonces hasta ahora, hace prácticamente un mes, para seguir adelante o no, o solucionar el problema para evitar lo que al final ocurrió, que es que tuvieron una derrota. La derecha acaba de tener una tremenda derrota. Cada uno sabrá cuáles son las razones, sacará las conclusiones que quiera, pero el hecho es que el resultado, el tanteador, como decía don Julio, es que la derecha perdió nuevamente, teniendo la posibilidad de haber no presentado esto, de haberse esperado más tiempo, de haberla moderado mejor, de haber respaldado, de haber esperado momentos mejores, pero no. El apremio, el apuro, el arrebato, el micrófono fácil, el querer ser el primero, el ser el de más vanguardia, el que está en contra, el más altisonante. Bueno, esa altisonancia terminó cobrándole caro la derrota a la derecha.
Solo una cosa.
Dos derrotas en menos de un mes.
Solo una cosa, y es si efectivamente sale o no fortalecido el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con esto. Decía Diego Chalper, esto está recién comenzando. Hay una historia en sede penal que todavía sigue su proceso.
Ah, por supuesto, claro.
Y el lunes...
Por eso el apuro, ¿para qué tanto apuro?
Y el lunes se instala una segunda comisión investigadora 2.0 por el caso convenio. Mm. O sea, tema... respecto a convenio y que va a tener la figura del ministro Montes sobre la mesa para rato todavía con este caso.
Por supuesto. 8:34 y vamos a una pausa, pero antes...
Déjame partir. Desde la aplicación Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Y los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado y así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a un simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unaf.cl.
Pausa
y volvemos, espérenos.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Un mundo de ventajas con mis beneficios AFP. Para todos los afiliados y pensionados de AFP Habitat, tenemos un programa que entrega descuentos y opciones de ahorro con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Te invitamos a revisar los pasos para acceder sin problemas a los beneficios que tenemos para ti. Descubre todas las categorías y no te pierdas todos los beneficios que mis beneficios AFP tiene para ti.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Quieres tener una buena salud siempre? Si estás en Insapre o Fonasa, contrata 100% online tu seguro full ambulatorio Consorcio UC Christus y obtén una cobertura de hasta un 70% en consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Porque son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo para que tu vida sea más simple. Contrata tu seguro de salud en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Si eres fanático de toda la mística del sur de Chile, viaja en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Montt, Coyhaique. Elige tu destino con Mita Rentacar.
Tu salud está primero. Si estás en Fonasa, contrata 100% online tu seguro full ambulatorio UC Christus de Consorcio y obtén una cobertura de hasta 70% en consultas médicas, en exámenes y también en procedimientos. Conoce más en consorcio.cl.
8:38 y saludamos a nuestro invitado de hoy, el filósofo columnista Max Colodro. Max, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Matías, buenos días Rodrigo.
¿Qué tal? Le agregamos analista político, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez también, a Max Colodro.
Sí. Bueno, es que si agregamos
todo. No, por supuesto, podríamos estar.
Podríamos estar. Definitivamente.
Llegamos a las 9:00 y no alcanzamos a conversar nada con Max. Max, ¿hay una reaparición del octubrismo a partir de los hechos que han acaecido las últimas horas con lo del general Yáñez, a tu juicio, o es un abuso político usar ese término a estas alturas de parte de la oposición?
Yo creo que lo del general Yáñez es algo que tiene un curso fijado desde hace bastante tiempo, y no veo un fenómeno político detrás de eso, más allá de que, evidentemente, hay querellas que fueron presentadas en su momento por personas que participaron, que fueron de algún modo protagonistas en el fenómeno del estallido social, pero sinceramente no veo, hasta ahora al menos, una reactivación de un fenómeno político que ha ido perdiendo fuerza y ha ido perdiendo legitimidad, en mi opinión, afortunadamente, desde hace ya bastante tiempo.
Ya, pero creo que te refieres exactamente, si tú ves visos de es como las brasas de algunos sectores de poder reanimar ese fuego que fue el del octubrismo, es factible, es posible, hay espacio, no parece haber espacio allí, pero entonces uno dice, si alguien lo usa desde la oposición, también puede ser abusivo el término para enrostrarle, para meter el dedo en la herida y para achacarle, por así decirle, responsabilidades políticas a un sector.
Yo lo que creo es que efectivamente la complicación que el gobierno está viviendo y que se le va a ir haciendo cada vez más evidente a medida que nos vayamos acercando a la fecha de la formalización. El gobierno tiene todavía un plazo bastante largo, son creo que 4 meses los que faltan todavía para llegar a la fecha de formalización, que es a comienzos de mayo. Va a tener que tomar una decisión, y la paradoja es que el gobierno, un gobierno que impulsó y que apoyó una actitud y una campaña muy dura en contra de Carabineros y en contra del rol de Carabineros en el contexto del estallido social, ahora tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esa campaña y de esa actitud tan dura con Carabineros, teniendo eventualmente que resolver y que hacerse cargo de un problema que va a complicar muchísimo la gestión del gobierno, precisamente en una de las áreas más complejas y sensibles hoy día, que son las materias de seguridad.
Sí, es algo que ha sostenido la derecha, ¿no? Que efectivamente sería un despropósito sacar ahora al general director, tomando en cuenta la situación crítica en materia delictual que está viviendo el país. Cuando tú, Max, dices el gobierno va a tener que tomar una decisión, ¿cuánto implica o cuánto podría importar si la decisión se toma ahora ya o en las cercanías de la fecha del 7 de mayo cuando es la formalización?
Yo creo que el gobierno, como te decía, tiene un margen de tiempo, afortunadamente, que no es poco. 4 meses permiten preparar, anticipar un escenario y eventualmente evaluar con tranquilidad las decisiones que vayan a tener que asumirse. Pero si tú me lo preguntas a mí, sinceramente, yo veo muy difícil que pueda sostenerse un general director de Carabineros formalizado por responsabilidades políticas en materia de violación a los derechos humanos. O sea, y creo que más allá de lo que pase con el proceso, porque efectivamente la formalización no es una condena, eso es cierto, existe el principio de la presunción de inocencia, eso también es cierto, pero desde el punto de vista político, de imagen pública, tener a la persona que está encargada de la policía, al jefe de la policía, formalizado por eventuales responsabilidades en materia de violación de los derechos humanos, yo creo que es una situación, a mí en lo personal lo veo así, insostenible. Y creo que se le va a armar al gobierno además una tensión interna muy fuerte. Yo te lo voy a plantear de nuevo muy sinceramente. No me imagino al Partido Comunista ni a sectores del Frente Amplio, no me imagino por ejemplo a la diputada Carmen Hertz aceptando que el gobierno no remueva a un director que está formalizado por un delito de esa gravedad.
Y déjame verlo desde la otra parte. Aunque no se le exija, aunque no se le exija por ley remover al general Yáñez, aunque no sea incompatible, porque en rigor no es incompatible.
No son incompatibles, efectivamente.
No. ¿Es apropiado para un, lo miro solamente desde el punto de vista institucional, el que dirija la institución, dada la necesidad que tenemos de una fuerza de carabineros súper validada y prestigiada en la población, dirigida por una persona que está sometida a una investigación como esta? Sencillamente desde el punto de vista práctico, ¿no será mejor esperar que pase el vendaval ahora y solito y más en silencio hacia marzo, por así decirlo, antes de que sea la formalización, él solo de un paso al costado? Mira, desde el punto de vista de la conveniencia, del prestigio de Carabineros, o tener al jefe de los Carabineros respondiendo ante la justicia por casos como este, ¿no puede ser difícil?
Bueno, yo coincido con las premisas que están, con ambas premisas que están en tu pregunta, en la base de tu pregunta. Es decir, yo veo muy difícil, como te digo, que a partir de la formalización, del momento en que se concreta la formalización, el general Yáñez pueda seguir en el cargo. Y en segundo lugar, creo que como eso aparentemente tiene todavía tiempo, el gobierno tiene todavía un margen de tiempo de 4 meses, aparentemente, bueno, tiene que sentarse el gobierno primero a tomar una decisión respecto de cuáles son los cursos de acción y cuáles son los escenarios que más le convienen, dada la circunstancia, y conversar con el propio general Yáñez, ver cómo se le da una salida que sea lo menos compleja para el gobierno, lo menos dañina, perjudicial para el gobierno, y también lo menos dañina y perjudicial tanto para el general Yáñez en lo personal como, obviamente, para Carabineros en lo institucional.
Por supuesto.
Afortunadamente el gobierno tiene tiempo, pero tiene que aprovecharlo el tiempo.
Sí. Estamos conversando con Max Colodro, analista político, académico además de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, a propósito de la toma de decisiones, esta recae exclusivamente en el presidente de la República, Gabriel Boric, y a raíz de lo que pasó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes, algunos dicen, bueno, ¿sale o no sale fortalecido el ministro? ¿Deberá permanecer en el gabinete por cuánto tiempo? Algunos hablan de un ajuste ministerial antes de que termine enero, otros piensan que esto debiese ser en marzo. ¿Cómo ves y qué decisión crees tú que puede tomar el presidente respecto a la figura del ministro Montes?
Yo no creo que el ministro Montes salga fortalecido. Lo que sí creo es que sale muy debilitada la oposición. Creo que la oposición va perdiendo este partido 5-0 en materia de acusaciones constitucionales. No llevamos ni la mitad del periodo presidencial y ya va el partido 5-0 abajo. Entonces, a la que golpea y a la que perjudica y a la que deja en una situación política bien malograda es a la oposición. La oposición insistió en esto, en esta ofensiva, en el momento mismo en que perdió el plebiscito constitucional. De manera, a mi juicio, muy atolondrada, muy irreflexiva, y se embarcó en algo de lo cual obviamente después no se pudo desembarcar, y termina en una derrota que todo el mundo...
Tejida, muy torpe se ve, ¿no?
O sea, este 5-0 es prácticamente, han sido 5 autogoles, y lo cual demuestra que la oposición tiene un problema que va más allá de las acusaciones constitucionales, tiene un problema de diseño político, de lectura de los escenarios, de entender cuál es el rol de este instrumento político de fiscalización y de estar usándolo mal. Entonces, yo creo que tiene mucho problema este quinto fracaso consecutivo. Debiera encenderle ciertas señales de alerta a la derecha respecto de cómo ha estado haciendo las cosas, sobre todo porque este quinto resultado se da a menos de un mes del fracaso rotundo del plebiscito constitucional.
Y se da mal previa, ¿no?
Sí, o sea, no alcanzó ni a llegar.
Claro.
Pero no creo que esto mejore sustancialmente, al menos no en el mediano ni en el largo plazo. Le da un respiro al gobierno de nuevo, sí. Le da un respiro a la gestión del ministro Montes, probablemente sí. Pero yo creo que el gobierno inevitablemente va a tener que hacer un rediseño de su gabinete. Si no ahora, a finales de enero, inevitablemente en marzo, antes del inicio del escenario de campañas electorales, inicio del ciclo, y por lo tanto va a tener que armar un gabinete de campaña, y en ese gabinete de campaña es difícil que logre mantenerse y sobrevivir políticamente el ministro Montes.
¿Es un buen momento a lo mejor para el propio Montes salir una vez que logra sortear esto y quedar con el marcador en cero, por así decirlo? Ya me intentaron acusar y no lo lograron, bueno, ahora entonces me puedo ir tranquilo, que es distinto a irse acusado, pues, o sea, completamente distinto.
Sin duda, puede ser un buen momento a evaluar su salida, si es que el ministro no está en la lógica de mantenerse a toda costa en el cargo. Yo no lo sé realmente. Yo creo que efectivamente es una buena oportunidad para tener una salida lo más digna posible, dado el contexto. El contexto ha sido muy malo, el ministro ha tenido una situación muy compleja en su ministerio. Hay responsabilidades políticas sin ninguna duda, yo creo que nadie duda. Hay muchas voces muy críticas respecto de la gestión del ministro en el propio socialismo. Lo que no hay es, lo que nunca hubo, es un acuerdo de que esas responsabilidades políticas debían ejercerse a través de una acusación constitucional. Pero yo creo que la situación del ministro es una situación muy débil, muy delicada, y eventualmente el cambio de gabinete, el reordenamiento del gabinete mayor, pensando en el inicio de las campañas electorales a partir de marzo-abril, puede ser un buen momento para que el ministro tome la decisión de salir.
Max, deja aprovechar esta última respuesta como para colgarme, para hacerte una pregunta un poquito más macro respecto a cómo está terminando este enero, o cómo va a terminar este enero pensando en lo que tú estás diciendo. Tenemos un año de elecciones, un año de primaria, de elección de gobernadores, de alcalde, que va a partir seguramente, como tú bien dices, con mucha fuerza en marzo. Eso para lo que viene, pero de lo que tenemos hoy día, y aquí te pido una evaluación, si quieres tú, de cómo ha estado y en qué pie está el gobierno, sobre todo en materia de promesas que se hicieron, que todavía no se han cumplido. Estamos discutiendo, debatiendo una reforma de pensiones que parece que se acercan, no se acercan para nada a las posiciones, muy por el contrario, se alejan respecto a las últimas indicaciones que hizo el gobierno a ese proyecto de reforma de pensiones. Hay un pacto fiscal que todavía está en proceso. Y dentro de eso, lo que estamos hablando, General Yáñez, la figura del ministro Montes con la acusación, y te agrego algo más, que tiene que ver, por cierto, con este informe de la Contraloría respecto a los Juegos Panamericanos, y una cifra no menor, 194 mil millones de pesos, que supuestamente todavía falta por rendir, ¿no? ¿Cómo ves tú cómo está terminando esta parte y el inicio del tercer año de gobierno del presidente Boric?
Yo creo que el gobierno está en una situación muy compleja desde hace mucho tiempo. Le dio efectivamente también un respiro el resultado del plebiscito, pero todos teníamos claro que iba a ser un respiro muy breve, precisamente porque el gobierno está teniendo que hacer frente a una agenda muy, muy compleja, la agenda de seguridad. Es una agenda muy difícil, está golpeando muy duramente la imagen, la capacidad de eficacia del gobierno para responder a los temores y a las preocupaciones de la gente, de la ciudadanía. A eso se le va a agregar ahora el dilema político que el gobierno va a tener que resolver con el general Yáñez. La situación económica no muestra, más allá del IMASEC de noviembre, que fue también una lucecita en medio de la oscuridad, las proyecciones son todas proyecciones muy, muy modestas, por decirlo suavemente. Y tiene estos otros problemas que tú mencionas. Tiene el problema del ministro Montes, que no se resuelve, a pesar de que se cae la acusación constitucional. Tiene el problema ahora que se abre con el financiamiento, con las platas no rendidas de los panamericanos. Tiene el problema de los ministros que se juntan en la casa de un lobista con los poderes fácticos económicos de Chile, al margen de la ley de lobby. Es una cosa bien impresionante. Yo creo que tarde o temprano va a empezar a generarle problemas al gobierno, porque es una cuestión muy anómala, muy extraña, que ministros decidan participar en una instancia de esa naturaleza, con ese nivel de opacidad, sin ningún problema en reconocer que no entregaron, que no cumplieron con las leyes del lobby. Entonces supimos ahora que la propia ministra del Trabajo se juntó con directivos de las empresas de AFP en medio de una negociación para la reforma previsional, sin ley de lobby. Entonces, yo lo encuentro bien delicado. Creo que el gobierno tiene muchos frentes complejos, delicados, abiertos, y a medida que nos vayamos acercando al escenario electoral de marzo-abril, esas cosas van a ir empezando a tener también un impacto y un efecto en la manera como se ordenan los actores políticos.
Y esas cosas, a tu juicio, permean, Max Colodro, a la ciudadanía, porque son temas, casi todos los que nombraste, salvo el de la seguridad, temas que son difíciles de entender, técnicos, elevados, a ratos muy sofisticados y herméticos en su comprensión, de alguna manera penetran y hacen o permiten formar juicio en la ciudadanía en general, o de estos temas sencillamente pasan de largo. Porque a mí me llama la atención con qué facilidad se utiliza. No estoy diciendo que no sea verdad, pero dando por hecho que la ciudadanía todos los días discrimina si es que en materia de pensiones está haciéndolo bien o mal el gobierno, con los 6 puntos, si la capitalización individual o no. Tengo la sensación de que es más bien un uso político el decir que la ciudadanía quiere los 6 puntos. No digo que no lo quieran, es hasta qué punto la gente sigue tan de cerca esta discusión para decir, bueno, si quieren quitar parte de los 6 puntos y llevarlo a un sistema de reparto o de seguridad social, la ciudadanía los va a castigar. ¿La ciudadanía está tan encima de esos temas que son tan técnicos y áridos a rato?
Probablemente no, es cierto, probablemente no de todos los temas. Yo me imagino, por ejemplo, que el tema de que empiecen a aparecer eventuales irregularidades o cosas poco claras en el rendimiento de los gastos en los panamericanos. Sí, es un tema.
Esos temas sí, son oreja.
Porque los panamericanos adquirieron una relevancia, una importancia a nivel de opinión pública, a nivel comunicacional, representaron un buen momento desde el punto de vista anímico de la sociedad chilena en un momento muy complicado. Entonces, yo creo que esas cosas sí pueden influir. Ahora, que el resto de las cosas probablemente no se sepan en el detalle y no se sigan día a día en el detalle, es cierto, pero tú miras las encuestas, por ejemplo, la última encuesta Cadem que conocimos esta semana, y tú te das cuenta que el estado de ánimo y las expectativas de la gente en materia de seguridad, en materia económica, son expectativas muy bajas. Hay un deterioro de confianza muy fuerte, y yo creo que en ese sentido sí hay un efecto, una capacidad de penetración de este tipo de debates y de cosas, al menos en el estado de ánimo y en la percepción general que la gente tiene.
Ya, pero ¿puede mejorar sacando pensiones, por ejemplo, antes que termine enero de la Cámara de Diputados de despacharla al Senado?
Yo creo que sí, y creo que en el Senado la cosa la tiene muy difícil. Creo que eventualmente este proyecto podría prosperar en la Cámara, pero le veo muy escasas posibilidades de prosperar en el Senado.
Solo para seguir con el tema, ¿y la figura de la ministra Jara cómo queda ahí?
No, la ministra Jara ya se jugó por este camino, que es este fast track, que se aprobó en la Cámara, en la Comisión al menos, sin los votos de la oposición. Van a llegar a votar a la Cámara. ¿Hay alguna posibilidad de que prospere? En el Senado lo veo muy difícil. Si eso ocurre, es decir, si prospera en la Cámara y no prospera en el Senado, la ministra Jara va a tener que pagar costos políticos también,
ya,
obviamente.
Ya, te pregunto porque, claro, quiero volver a lo del posible cambio de gabinete que tuviese, puede ser ahora a fines de enero o debiera ser a inicios de marzo. ¿Tú lo ves como un cambio profundo, movida de piezas bien profundo o un maquillaje?
No, yo creo que este va a tener que ser un cambio bien profundo porque el gobierno tiene un problema de conducción política claramente. La situación de la ministra del Interior, por ejemplo, es bien compleja, la agenda de seguridad la ha golpeado muy fuerte a la ministra del Interior en los últimos meses. El gobierno va a necesitar tener un equipo con otras prioridades, con otra lógica, con otro tipo de perfil, por decirlo de alguna manera, para enfrentar lo que se viene a partir de abril, que son la inscripción de las campañas de los candidatos para la primaria de gobernadores y de alcaldes. Va a necesitar otro diseño político para hacerse cargo de ya estos dos últimos años, que son años donde no va a haber tregua en materia electoral en ningún momento.
Max Colodoro, antes de despedirme, quiero cambiarte radicalmente de tema y ponerte en un asunto que ha dado mucho que debatir en la izquierda, y es la controversia entre el alcalde Jadue y la diputada Hertz. Y te lo hago en tu condición de judío, de miembro de la comunidad judía, pero también ex militante de un partido de izquierda, como el Partido Comunista, que conoces muy bien desde adentro, culturalmente. ¿Cómo viste o cómo estás viendo ese debate? Y si estás de acuerdo con Jadue en que es incompatible ser judío y ser... dice los falsos izquierdistas que hay aquí, y que el ser judío es ser de derecha, básicamente, imposible ser de izquierda y ser judío. ¿Cómo lo ves?
A ver, parto por el final. Obviamente me parece completamente desatinado y sin ninguna lógica plantear que no se puede, que hay una incompatibilidad entre ser judío y ser de izquierda. Creo que además las evidencias históricas simplemente no resisten análisis a una frase de esas características. Lo que me cuesta entender en el fondo es cuál es la estrategia, qué es lo que está haciendo el alcalde Jadue. ¿Cuál es su diseño político? ¿Hacia dónde va? Ha tenido muchas expresiones disonantes, por decirlo de alguna manera, al interior del Partido Comunista en diversos temas. Esta es una más. Yo no sé realmente cuál es su diseño, qué es lo que pretende que busque. Es una cosa bien atípica, conociendo la cultura del Partido Comunista, que haya peleas, que haya voces disonantes, que haya desacuerdos públicos. Y en este caso, este ha sido un desacuerdo bien tenso, bien complicado, con dos figuras muy emblemáticas e históricas, además del Partido Comunista, como Carmen Hertz y el arquitecto Miguel Lange, entre otros. Entonces, la verdad, lo que me cuesta más entender, la frase la encuentro sin ningún sentido, pero lo que me cuesta entender es cuál es el sentido político que tiene que SAGUE esté en esta ofensiva, planteando estas discusiones, abriendo estas tensiones al interior del PC en las actuales circunstancias. Tiendo a pensar que SAGUE sigue en la lógica de armar más bien una izquierda no oficialista, una izquierda que se va más bien del gobierno tarde o temprano, y yo creo que probablemente a medida que nos acerquemos al escenario electoral y que el propio Jadwe tenga que dejar el cargo de alcalde porque no puede participar en la reelección, se puede ir abriendo efectivamente la posibilidad de que Jadwe y otros sectores de izquierda tomen más críticos, más radicales, tomen la decisión finalmente de abandonar el oficialismo, por decirlo de alguna manera.
Bien, pues.
Ya pues, Max Colodro, como siempre, un gusto conversar contigo.
Gracias, Max.
Y agradecido por tu tiempo.
Un abrazo, que estés bien.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo, buen día.
Bien, muy bien, buen día.
Nos vamos solamente a acotarte pauta del presidente Gabriel Boric con el ministro de Deportes, con el director del IND, con los trabajadores de los Panamericanos. Se juntan hoy día a eso del mediodía. Todo esto en la ofensiva ahora de el IND y también el propio gobierno respecto a la... el informe de Contraloría. Se juntaron con la Contralora subrogante Toretti Pérez ayer, van a trabajar en una mesa conjunta, y lo que sostienen tanto Harold May Nichols como Israel Castro, que es el director del IND, que no hay dinero mal habido, que hay una situación solamente de que faltan algunas boletas por justificar la rendición de
gastos.
Y
que aún hay tiempo.
Y que hay plazo hasta junio de este año, pero que acá no hubo sobrepeso, que no se malgastó nada, y se pone la mano al fuego respecto a que efectivamente no hubo ninguna irregularidad en los Panamericanos.
Si todo eso tiene que comprobarse tal cual tú lo estás planteando, que
no lo planteo yo, no lo dijo anoche en una entrevista el director del IND.
No, como tú lo estás planteando, como tú lo estás contando,
así.
Y efectivamente una vez que se cumplan los plazos, llegan las rendiciones, creo que entonces la cuenta tiene que pasar a la Contralora, porque la sensación
alerta,
que generó las cosas hay que hacerlas de una manera que no solamente qué es lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, en qué momento lo estás diciendo, porque generar una nube opaca en torno a los Panamericanos antes de que tú tengas constancia de que así es grave, puede ser injusto. No nos adelantemos, esperemos que los hechos pasen. Nos vamos nosotros y nos reencontramos el lunes. Rodrigo Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias, Matías, que estés muy bien. Quédese acá en 89.7. Buen día.